Sonidos de tu mundo.
7:01 a.m. Último día, nadie se enoja. Último día de la semana.
Viernes.
Viernes, 4 de octubre. Estamos iniciando una nueva edición de Duna en Punto, junto a José Firesta, Bracobrus, como siempre, acompañándolos en la mañana, cuando van saliendo de la casa hacia el trabajo, se dejan a los niños, en fin.
¿Cómo estás?
O está en la casa vistiéndose también, puede
ser. Vistiéndose y ponen la radio.
Y ponen la radio.
Para despertar.
¡Ah, mira, chica, que se cae esta mesa! ¡Uy, casi se dio vuelta!
Casi tenemos chascarro para redes sociales.
¿Viste o no? ¿Vieron? Casi. Bueno, los que nos vieron, los que nos están viendo por la...
casi por se el va streaming, con mesa y todo, la Mónica.
Tengo que contarles que la mesa está muy inestable. Solamente eso. Antes de comenzar con las noticias, revisemos el pronóstico del tiempo, no solamente para este viernes, que siempre estamos contentos, sino para el fin de semana.
A esta hora en Santiago hace frío, hay 2,6 grados de temperatura, sin embargo, va a ir subiendo la temperatura y va a llegar hasta los 21. Se espera que esté totalmente despejada la jornada del día de hoy. Condiciones que se mantienen para el fin de semana, la máxima va a llegar hasta los 22 el sábado, y el domingo vuelve a aumentar y va a llegar hasta los 26, siempre totalmente despejado.
Oye, el domingo se ve precioso en Valparaíso, hoy viernes, máxima de 18 grados, a esta hora tienen solo 5, también la misma temperatura máxima para el sábado, pero el domingo van a llegar a los 23, y el día va a estar totalmente despejado. Siempre Valparaíso está despejado en las mañanas, de acuerdo al pronóstico, y en las tardes entran algunas nubecillas, pero en general van a haber bonitos días en el puerto.
En Concepción, a esta hora hay 4 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 15, amanecen con nubosidad parcial, va a ir variando a despejado durante la tarde, pero llegan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Para el fin de semana, las máximas van a estar en torno a los 15 grados, acompañado de nubosidad parcial.
Y en Puerto Montt, hasta ahora 4 grados solamente, la máxima solo va a llegar a los 11, y durante el fin de semana va a estar más o menos igual. Para viernes y sábado, nubes abundantes, va muy nublado Puerto Montt, pero el domingo además entra una lluvia débil para quedar con chubascos en horas de la noche. 7:03 a.m, titulares.
El presidente Sebastián Piñera pidió aprobar las reformas antes del periodo electoral. Según los presentes en el Consejo de Gabinete, el jefe de Estado transmitió preocupación por la postura que puede adoptar la oposición respecto a las iniciativas del gobierno en tiempos electorales. Un documento de la SOFOFA cuestionó 23 proyectos de ley que, según ellos, deterioran el proceso político. En la nómina que fue presentada por el presidente Piñera en el último encuentro figuran iniciativas polémicas como las 40 horas laborales, la desalinación del agua, la protección de los glaciares y de los humedales. Natalia Compañón aseguró que el caso Cabal fue usado para golpear al gobierno. La nuera de la expresidenta Michelle Bachelet acusó discriminación en el largo proceso judicial que ha enfrentado y denunció presiones por parte de la fiscalía. El alza de la luz ya es oficial, las cuentas van a subir 10% en Santiago. 3 meses después del plazo, la Contraloría tomó razón del decreto que modifica por segunda vez en el año la tarifa eléctrica. El aumento se debe principalmente al alza del dólar de los últimos 6 meses. En Noticias del Mundo, el presidente de Ecuador decretó estado de emergencia en el país ante las protestas por el alza del combustible. Lenín Moreno hizo este anuncio en medio de las manifestaciones de personas que reclaman por la serie de medidas económicas tomadas por el mandatario. Y Boris Johnson le pidió respaldo al Parlamento a su plan del Brexit por el interés nacional. El premier británico aseguró que al Parlamento que su plan para la salida del Reino Unido de la Unión Europea es un genuino intento para evitar el abismo. 7:04 a.m.
Bueno, obviamente tenemos que hablar de esta entrevista que dio Natalia Compañón ayer a TVN en el estreno de uno de sus programas. Una entrevista larga, recordemos que ella no había hablado ni aparecido durante mucho tiempo. Reapareció y habló del caso Cabal. Ella dijo que dio esta entrevista sin cobrar, no hay ningún pago de por medio, solo exigió que se borrara de todas las plataformas, solo se diera una vez, es decir, que fuera en directo, no cortada, y que no se pudiera reproducir grabada lo que ella dijera en esta entrevista. La entrevistaron varias personas,
habían varios panelistas.
Varios panelistas, rostros, en fin, artistas, de todo. Yo la vi un rato, me quedé dormida, tengo que confesarlo, como que a rato era un poco aburrido, en el sentido de que ella, a mi juicio, por lo que yo vi el comienzo, esquivaba todas las preguntas. O sea, ella decía que quería decir cosas, que no sé, que el caso Cabal no había sido bien investigado, que se lo había tergiversado, que se había transformado un negocio que para ella era absolutamente normal en algo que era delictivo, una estafa, en fin. Como tapando todo lo que había hecho, jamás hace un mea culpa como diciendo me pasé, me chalimité. Ella niega que utilizara influencia, el hecho de haber sido la nuera, la presidenta, para obtener los negocios. También negó que esta reunión con el empresario Andrónico Luksic tuviera que ver con ella, que la había conseguido su socio y que a ella le avisan a último minuto y que ella no conocía a Andrónico Luksic hasta ese minuto. En fin, yo consideré que, como en buen chileno, chuteaba bastante para el córner, digamos. O sea, sacaba la pelota del campo y no iba a lo que ella, según ella, quería decir, que era: quiero que se conozca y se haga una investigación profunda de lo que ocurrió acá para que desaparezcan estos mitos en relación al caso Cabal.
Claro, lo que decía ella es que, y se enfocaba principalmente a destacar que la dejaron como la mala de la película.
Sí.
Dice que hicieron de este caso judicial una teleserie y que principalmente el impacto que tuvo en el mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, dice que este caso principalmente fue usado para golpear en ese momento al gobierno de la ex mandataria. Dice que ella nunca expuso a la presidenta, dice: creo que ella actuó como debía actuar. Y ella también esquivaba mucho las preguntas en relación a cómo estaba la relación con la
relación familiar.
Presidenta, claro. No, dice que se vio desgastada. Igual.
La relación tanto con su marido como con la presidenta. No contestó ninguna de esas preguntas. Decía que era eso ámbito de su vida familiar, que ellos estaban enfocados básicamente en el bienestar de sus hijos que tiene y que por el bien de los niños, en el fondo, estaba trabajando toda la familia. Pero describió el caso Cabal como algo tremendo, como un tsunami, dijo, donde todas tus relaciones, que arrasa con todo, tus relaciones personales, amistades, familia, y cuando la ola va en retirada es muy potente, entonces tienes que empezar a reconstruir, a buscar cómo vas a seguir en tu vida. Dice que para ella, cuando tú tienes una relación de parentesco con personas importantes, se te mide distinto, y dice que según ella tienes que trabajar dos veces, porque como que la gente solamente te mide porque eres la nuera de la presidenta y no por tus reales capacidades o por tu trabajo. Eso fue lo que ella dijo, que se sintió discriminada en relación también a otros casos que ha habido, porque según ella, estos negocios que ella intentó hacer, que para ella eran absolutamente legales, lo hace todo el mundo 500 veces y nadie se preocupa, y se preocuparon sin embargo de ella y le pusieron el dedo en la llaga a ella.
Oye, y otro de los puntos que también hace referencia Natalia Compañón es que denuncia haber sufrido presiones por parte del suspendido fiscal Emiliano Arias, que recordemos está en la polémica también. Según lo que le habría dicho Emiliano Arias a Natalia Compañón es que en el fondo échate tú la culpa y así liberan a Sebastián Dávalos, y junto a esto recordó que le dijeron que tenía una foto de su marido con otra mujer, fotos que dice ella jamás existieron. El fiscal Arias dice ella que filtraba muchas cosas a la prensa, siempre decía ella que ella denunció,
sí, lo denunciaron,
fue con pruebas,
varias veces. Uh-huh.
Claro, dijo que esta situación no se investigó porque decían que no les compete.
Bueno, dice que ella, el único mea culpa que hace en torno a los errores que ella podría haber cometido es que ella se no pensó bien con quién se juntaba, le echa la culpa a los socios, como que considera que los socios fueron los responsables de este descalabro, que el negocio era limpio, que pasó por todas las instituciones que tenía que pasar. Y tenía, dice, un escenario donde se armó la tormenta perfecta, en donde teníamos un caso, teníamos un negocio que se mal utilizó, donde había un escenario político que permitió que se juntaran distintos factores, donde había un gobierno que estaba siendo atacado. En general, también habló mal de Rodrigo Peña y Lillo, exministro del Interior del gobierno Bachelet, una persona muy cercana a la expresidenta en su momento, y dijo que él intentó manipular la situación, y también, bueno, lo que tú mencionabas de las presiones que había recibido del persecutor Emiliano Arias. De todas maneras, yo creo que va a haber mucho comentario en relación a esta entrevista. Si uno lee todos los foros y los comentarios de la gente en internet, yo diría que no le creyeron demasiado. Hay una falta de credibilidad en torno a ella, y estoy viendo que si bien te ven, no sé, estamos viendo imágenes, sí. Estoy viendo imágenes en la televisión en el que están repitiendo la entrevista, pero no mostrándola a ella. Claro.
Muestra, puede haber sido una cláusula.
Claro, a lo mejor eso era una de las partes. Ah, no, está mostrando como el ensayo y todo esto de la de lo que ocurrió en Televisión Nacional ayer en Llegó tu hora.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, vamos a otro tema que también está en portada de la prensa hoy día y son estos 23 proyectos que molestan a Sofofa, a la Sofofa, por su impacto negativo en el crecimiento. Este es un documento que preparó la Sofofa y que se lo entregó al presidente Piñera en una reunión que sostuvo esta semana con representantes del sector privado.
A ver, hay varias materias dividido en focos. Por ejemplo, hay materias del índole laboral que son objeto de proyectos del Congreso que preocupan a la Sofofa y que podrían tener efectos negativos en el quehacer principalmente productivo. Uno de ellos, y uno de los más polémicos también, es el que busca reducir la jornada laboral a 40 horas, el cual va a ser votado ya en primer trámite en la Cámara de Diputados el próximo 23 de octubre. Lo que dice el gremio es que esto implicaría un alza de los costos de un 16% y afectaría la baja en las remuneraciones, entre otros problemas también. En el foco puesto en cuanto al trabajo y pensiones, también destacan algunas indicaciones que considero inadmisibles presentadas por diputados en cuanto a lo que es la reforma de pensiones, como la eliminación de los tramos etarios para el aporte previsional y la eliminación del pago por contratación de servicios por parte de las FP. Y un tercer punto en el ámbito laboral y de pensiones, hablan de este proyecto que busca regular la polifuncionalidad, que finalmente prohíbe a los empleados realizar más de dos funciones. Por ejemplo, si un trabajador en una pequeña empresa puede cumplir dos o más funciones diferentes, esto no va a ser correcto. En el fondo se va a prohibir, por ejemplo, que él pueda atender a público y aparte llevar cosas a la bodega. Y este es parte de los proyectos en el ámbito laboral que preocupa principalmente a la Sofofa.
Sí, ahora de todas maneras hay proyectos que le molestan, que no son muy políticamente correctos, que molesten, como todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, porque no les gusta la protección de los humedales urbanos, también las limitaciones, porque le dan limitaciones a las municipalidades para conceder permisos en los terrenos que se encuentren emplazados en humedales, ejerciendo para ello una limitación en la actividad económica, sin mayor justificación y raciocinio. En cuanto a los glaciares, dice que también les molesta que se prohíban actividades en las zonas llamadas periglaciares, o sea, en torno al glaciar. El cambio de los derechos del agua, porque consideran que es una precarización y que afecta a la certeza jurídica, y la causal de caducidad de concesión sanitaria al poner en peligro la vida humana o la salud de las personas, y la que modifica la legislación de cómo se fijan las tarifas de las aguas. O sea, a ver, está bien, es verdad, todo esto limita la actividad económica, pero me parece que está bien que se limite la actividad económica cuando, por ejemplo, una sanitaria pone en peligro la vida humana o la salud de las personas, ¿o no?
O se busca cuidar el medio ambiente también.
También. Ahora, lo que dice la Sofofa es que le molesta que no hay una base como científica, claro, en relación a aquello. Dice, no hay ninguna, como que no se establece un estudio en las legislaciones que establezca que efectivamente eso afecta mal, afecta al glaciar, por ejemplo, sino que a priori dice no, todo lo que esté alrededor del glaciar no se puede tocar.
Claro, figuran iniciativas, por supuesto, polémicas, como son las 40 horas laborales, la protección de los glaciares y los humedales, pero también preocupa una que garantiza el derecho al acceso del agua potable, como tú decías, y algunos proyectos que presenta estos reparos a la Sofofa han tenido apoyo transversal de parlamentarios, incluso apoyo del gobierno, como es la ley de fármacos, así que es parte de los reparos que hace la Sofofa en estos 23 proyectos que incomoda.
El presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, dijo que son proyectos que persiguen una buena causa, ¿ya? De la cual nadie se puede restar, como por ejemplo la protección de los glaciares, pero que en sus contenidos representan un serio obstáculo para el crecimiento. Dice, son un fiel reflejo del deterioro del proceso político. Hay insuficiente análisis técnico, no se considera la opinión de los expertos y agentes regulados, y se relativizan los preceptos constitucionales y legales que debieran guiar el proceso legislativo. Él considera que se están haciendo malas leyes, es lo que dice la Sofofa, y le entregó entonces este documento. De todos, yo te diría que para mí, lo más polémico es esto, de que se le tenga que quitar la concesión sanitaria a una empresa que ha puesto en peligro la vida humana y la salud de las personas. ¿Puede haber una segunda oportunidad? Por ejemplo, ESAL. Sí, puede ser que la empresa cometa un error y luego lo repare, pero considero que tiene que ser grave las sanciones a una empresa que, por ejemplo, en el caso de Sal, se contaminó el agua y podría haber afectado, no sé.
¿Y cuánto tiempo estuvieron también sin agua potable?
Exactamente. Entonces, no sé. No sé si se debería hacer sanciones graves tanto de llegar a la caducidad de la concesión. No sé, yo creo que sí. Pero bueno, materia de discusión. Está todo en el pulso hoy, estos 23 proyectos que considera la SOFOFA negativos para el crecimiento.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudio de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos las bolsas. El IPSA cerró a la baja en un 0,42%, el Dow Jones cerró al alza en un 0,47%. Indicadores destacados, el dólar observado cerró a la baja nuevamente y está en 719,53 pesos. El euro cerró a la baja también en 790. El cobre se ubicó a la baja en 2,55 dólares la libra y la UEF el día de hoy está en 28.056 pesos.
Bueno, ayer se te cayó a ti el carné, Josefina.
¿Ahora se te cae a ti?
No, a mí no. Yo estoy impoluta esta semana. Yo creo que esta semana se le ha caído el carnet sobre todo a nuestra editora. Porque, por ejemplo, hoy día destaca John Secada. Dice que hoy 58 años cumple este cantante cubano norteamericano, ganador de 3 premios Grammy, ha vendido más de 20 millones de álbumes alrededor del mundo y lo recordamos con este clásico de 1992, Otro día más sin verte.
Otro día.
¿Quién no ha cantado esta canción de John Secada? Buenísimo John Secada en todo caso.
Real romántico.
Placer culpable. Sí. En esta mañana en Duna. Nos vamos con John Secada, su cumpleaños y nuestros auspiciadores. Mazda, reunir la pasión por la belleza y obsesión por los detalles es lo que hace al All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above, conoce tu nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y Matías, después de estar harto tiempo fuera de las canchas por una lesión, hoy volvió a jugar. La cirugía de rodilla se la hizo en la clínica Red Salud Vitacura. Si estás pensando en medicina de calidad, piensa en clínica Red Salud Vitacura. Mejor salud para Chile. Agenda tu hora en redsalud.cl. Y solo quedan tres meses para el 2020. ¿Está tu empresa preparada? Es la pregunta que se hace De Fontana. Haz el cambio hoy con De Fontana ERP y digitaliza tus procesos de negocio ahorrando costos y aumentando la productividad. Contrátalo hoy llamando al 800-386-100 o en defontana.com. Pausa y ya regresamos.
¿Tu empresa está preparada para enfrentar este 2020? Solo quedan 3 meses. El cambio lo debes hacer hoy. Y para ayudar a las empresas chilenas, De Fontana libera su nuevo software de gestión empresarial. De Fontana 2020. Desde solo 1.5 UFs mensuales por usuario. Gestiona todos los procesos de tu compañía ahorrando costos y aumentando la productividad. Cámbiate ahora desde solo 1.5 UFs mensuales. Contrátalo hoy llamando al 800-386-100 o en defontana.com. De Fontana. Gestiona al alcance de todos. Moller y Pérez Cotapos lo invita a conocer Edificio Suiza 2060. Evolución en Providencia residencial con departamentos de 2 y 3 dormitorios que privilegian la funcionalidad y luminosidad. Un nuevo proyecto en Providencia con excelente conectividad, cercano a la estación de metro Inés de Suárez. Visite nuestra sala de ventas en Suiza 2060. Providencia. Moller y Pérez Cotapos. Saber hacer.
Todos tenemos una frase, y en BCI la nuestra es, seamos diferentes. Te invitamos a construirla juntos. Seamos diferentes y atrevámonos con el primer hipotecario online y transformemos la forma de usar tu plata con Match. Seamos diferentes y hagamos el mundo para todos, con sucursales accesibles y lancémonos juntos con tus ideas de negocio. Seamos diferentes es hacer juntos tu vida más simple. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.smfchile.cl. Chile.
Existen cosas rápidas en el mundo, como una bala, un avión supersónico o un Fórmula 1. Pero lo más rápido de todo es la compra online y retiro en tienda de inmediato en PC Factory. Vive la experiencia y compruébalo en PC Factory. PC Factory, tu partner tecnológico. Aprovecha ahora nuestras ofertas cyber de PC Factory.
¿Ya conocen las soluciones activas de Banchile Inversiones? Es la forma más fácil de invertir. Nuestros especialistas administran los fondos para que tú te dediques a lo que más te interesa. Hay una alternativa precisa para ti y tus proyectos. Contacta a tu ejecutivo de inversiones o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:21 a.m. Estamos ya con los infiltrados en este viernes 4 de octubre. En la mesa de Duna en Punto. Hoy saludamos a Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Muy bien, feliz porque es viernes. ¿Tú? También, ¿no?
Tengo turno, así que no tan feliz.
Ah, no tan feliz. Entonces, ¿para qué me vienes? Como lunes, más o menos. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Juan Pablo?
Vamos a hablar de lo que se viene ahora con el... Yo le puse la nueva tormenta del Amazonas, con el sínodo del Amazonas que empieza la próxima semana y las tensiones entre los conservadores y el Papa, digamos, en el Vaticano. Y si alcanzamos, de repente, a tocar el otro escándalo que está golpeando el Vaticano ahora, que...
Que lo de las platas.
Lo de las platas.
Las platas.
Está muy interesante.
Ya, entonces vamos a hablar de la iglesia nuevamente.
De la iglesia, sí.
Ya. Y Mariana Marusich, periodista de del Pulso. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, muchas gracias.
¿De qué vamos a hablar?
De un mundo con tasas cercanas a cero ya. Todos los tips para entender por qué las tasas están bajas y cómo aprovecharlas o esquivarlas dependiendo de si nos conviene o no que estén bajas.
A ver, ya, démosle con ese tema que me interesa. Yo no logro entender esto de que las tasas estén en cero. O sea, la plata no vale, no estamos como, ¿qué hacemos con el dinero?
El dinero,
¿nadie lo quiere, no nos interesa? ¿Qué pasa?
El dinero está muy barato desde, en realidad, empezaron a bajar las tasas mucho después de la crisis subprime. Y son varios los motivos. Primero, en ese momento era una cuestión simplemente del momento, porque hay una crisis y la Fed tenía que bajar las tasas para poder paliar esta
crisis. Aumentar la actividad económica, se supone.
Claro, para aumentar la actividad económica. Y además salió a comprar muchos instrumentos de deuda de forma masiva. Pero hoy son otros los factores que nos han mantenido a estos niveles. No hemos podido volver a los niveles previos a 2009, quiero decir, y probablemente no vamos a volver en mucho tiempo, si es que volvemos. Entonces, ¿por qué ocurre esto? La longevidad es uno de los factores que explica por qué las tasas hoy están bajas.
¿La longevidad?
La longevidad.
¿De nosotros?
Sí, de nosotros estamos viviendo mucho más y en conjunto con esta mayor expectativa de vida que tenemos, ya, las compañías, las AFP, las compañías de seguro, etcétera, todo el mundo tiene que comprar instrumentos de renta fija que son de mucho más largo plazo.
¿Ya?
¿Por qué? Porque nosotros nos pensionamos, por ejemplo.
Sí.
Y la AFP, lo institucional, las compañías de seguro, cuando te dan una renta vitalicia, también tiene que invertir tu plata en instrumentos de muy largo plazo, porque como estamos viviendo más de 100 años, al final esto genera una alta demanda también por instrumentos de largo plazo. Pero también hay otros factores, como por ejemplo China. China está siendo un país que está ahorrando mucho dinero y mucho de ese dinero lo ahorra en el mundo occidental. Se estima que China, solo en Estados Unidos, tiene alrededor de 5% de los bonos del tesoro. Entonces, es bastante dinero. De hecho, se hablaba en algún momento en la guerra comercial que esa era una carta bajo la manga que podría haber tenido China. Pero bueno, pasando a cómo nos afecta, las buenas y las malas noticias. La buena noticia es que el dinero está barato. Entonces, los créditos, hoy es muy conveniente sacar un crédito, ya sea hipotecario, que están en mínimo histórico, llegaron a 2,38% en agosto, y hay que pensar que en 2002 estaban en 7%, o sea, una diferencia bien importante. Y también los créditos de consumo, por ejemplo, que también están en mínimo histórico, por primera vez bajaron del 20%, están en 19,77% en agosto, según cifras del Banco Central, y antes hay que pensar que en 2013 estaban en 27%. Entonces, comprar lo que sea te sale más barato sacando un crédito. Para las empresas es más barato endeudarse también, porque pueden pedir un crédito a tasa baja o pueden emitir un bono, lo cual hoy es, también es barato. Para el Estado también es conveniente, si quiere hacer grandes obras, le sale mucho más barato por estas tasas bajas. Y uno de los sectores que se ha visto más beneficiados es el sector inmobiliario, justamente por eso, porque la gente puede comprar una casa hoy sacando un crédito de forma accesible, pero a pesar de que los precios están altos, que es también por la alta demanda, pero también se debe este auge en el sector inmobiliario a una de las malas noticias. También están invirtiendo en casas las AFP, los inversionistas institucionales, porque no hay muchos instrumentos donde poder invertir.
Es que eso te iba a decir, cuando la plata vale cero,
sí.
El problema es que ya, si uno tiene ahorros, ¿dónde los pone?
Ese es el problema. Y de hecho, los depósitos a plazo por primera vez rentan 0%. Hoy día sacamos una noticia de eso, es histórico, nunca había pasado que los depósitos a plazo rentaran a este nivel, estaban...
O sea, la gente no está, si tienes tú un depósito 30 días, 60, no ganas nada.
Yo estoy hablando del
depósito... ¿para qué la deposita?
Estoy hablando, eso sí, del depósito a plazo promedio en UF. Entonces, hay que buscar otros instrumentos para poder invertir. Y preguntando a los expertos del mercado, te decían que, claro, los money market, la renta fija, tampoco te va a rentar nada pronto, porque las tasas están muy bajas. Sí. Pero sí hay otras alternativas, como por ejemplo los fondos de renta alternativa. Eso sí, para invertir acá tienes que asesorarte, hay que abrir una cuenta en una corredora y ahí poder asesorarse, porque son instrumentos más complejos de entender también. Son fondos que son muy complicados y solo los expertos pueden ver bien cuál es el que te conviene.
Porque hay que ir a un componente mucho más de acciones, de bolsa, que de renta fija, ¿no?
No, esto es más renta fija, pero es más riesgoso porque también abarca deuda de empresa, deuda privada, factura. Entonces son fondos que son más complejos de entender, que tiene que verlos una persona experta para decirte más o menos dónde poder invertir. Pero sí, ocurre eso, que es más complejo invertir no solo para las empresas, sino que también para las personas, y las pensiones son una de las más perjudicadas también con esto.
O sea, detrás de la demanda por departamento y los precios está que son los inversores institucionales que están comprando.
O sea, es uno de los factores. Los institucionales están comprando edificios enteros o de repente, no sé, esto de strip centers, están comprando distintos tipos de activos que sean más rentables hoy. Y estos son más rentables, los inmobiliarios, con un riesgo más acotado, porque están buscando instrumentos de renta fija. Hoy es muy complejo encontrar instrumentos de renta fija que sean rentables y con poco riesgo.
O sea, hoy día, si uno tuviera plata para ahorrar, lo ideal sería invertir en una casa, ponte tú, y arrendarla.
Activo inmobiliario es lo nuevo. Y de hecho, la AFP hoy están empezando desde este año, más o menos el año pasado, a invertir en activos alternativos, que se llaman. Yeah. Y ahí entran, por ejemplo, los edificios que pueden comprar. Si ellos quisieran, podrían comprar una carretera o un hotel. Y estos activos alternativos, que se llaman, ¿sí?, que incluyen a los inmobiliarios, son los que tienen hoy las rentabilidades más atractivas en el fondo, con un riesgo más acotado.
Yeah.
Entonces, claro, se está usando mucho lo activo alternativo. La AFP quieren que se amplíe sus límites de inversión, porque resulta que la gerente de inversiones de Hábitat nos contaba que si se mantiene la política de inversión que tienen actualmente la AFP, el retorno futuro del fondo E, que es el más conservador, va a ser 0%. Porque, y es preocupante, de hecho, porque esas son nuestras pensiones al final. Y hay gente que también, hay mucha gente en el multifondo E o en el CD, que también tienen un alto componente de renta fija. Y por eso también el gobierno esta semana hizo un cambio en el decreto del modo de calcular los retiros programados. Porque se estaba produciendo una baja en el retiro programado. ¿Por qué? Porque el retiro programado, cuando te calculaban tu pensión que ibas a obtener por esta modalidad, se lo calculaban en base a los bonos, a los papeles de alto rendimiento, o sea, de investment grade, que son los mejores papeles en el fondo, los mejor calificados. Y esos papeles están rentando muy poco, producto de las tasas bajas. Entonces, al final, no te estaban plasmando lo que realmente te iba a rentar el multifondo C, D y E, que es donde están las personas que se van a pensionar. Uh-huh. Porque también tiene un componente de renta variable estos multifondos.
Claro, porque además estaba pensando que, claro, tú decías, el E no va a rentar nada. Perdón. Pero es que te obliga el sistema a irte a una determinada edad al E y al D.
Claro,
pero que tampoco tú seas libre de seguir...
Pero ojo, porque la gerente de inversiones decía, tal cual está hoy la política de inversión, el fondo debe rentar cero. Pero la Superintendencia de Pensiones anunció en el Chile Day que va a hacer cambios al modelo de inversiones de la AFP. Hoy la AFP tienen ciertas estructuras donde pueden invertir sus fondos y eso se les va a ampliar, se va a flexibilizar. Justamente uno de los motivos es este, paliar las bajas tasas. Se va a cambiar el modo en que se mide el riesgo de la cartera también de las AFP. Y eso también va a cambiar dónde pueden invertir. Ahora van a poder invertir en oro, en hedge funds, que son cosas que antes no podían. ¿Ya? Entonces, eso va a beneficiar también.
Eso ya está
también.
Decidido.
Eso está decidido y se va a implementar a partir del primer trimestre del próximo año.
Oye, en un ratito más voy a entrevistar a Giorgio Jackson, que viene con una propuesta de revolución democrática en torno a las pensiones. Dice que con el mismo dinero se podría obtener hasta el doble. Yo quiero firmar por ese sistema, pero yo no sé cómo.
Probablemente, quizás, me imagino, no sé qué está
y menos
cuál será su
tasas.
Propuesta, pero quizás está pensando en bajar la expectativa de vida de que se calcula para darte la pensión, tal vez eso. No lo sé.
Sí. pero el punto es que se está moviendo cada vez más.
Estamos viendo cada vez más y ese es un problema porque la edad de jubilación tampoco cambia.
Sí.
Entonces, tenemos menos tiempo para ahorrar dinero para la pensión y más tiempo en que tenemos que usar el dinero que ahorramos durante toda la vida. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos acá en el país de por qué las pensiones son muy bajas.
Sí.
Es un tema políticamente incorrecto, se podría decir, subir la jubilación de las mujeres, y ya han dicho que no lo van a hacer, pero técnicamente es lo que todos los técnicos dicen que hay que hacer.
Oye, se nos acabó el tiempo, Mariana, para tu tema, pero una pregunta rápido. ¿El mundo puede sobrevivir con tasa cero?
Sí, solamente hay que aprender a sobrevivir a las tasas cero.
De otra manera.
De otra forma. Hay que cambiar el modo en que estamos acostumbrados a invertir, a hacer muchas cosas.
Perfecto, muchas gracias. Vamos con Juan Pablo y esta guerra de la Amazonía. ¿Por qué era tan importante la Amazonía hoy en la Iglesia Católica?
El tema de la Amazonía ha abierto frente en distintos ámbitos para el Papa. Contemos primero un poco qué es esto. Este un sínodo que empieza el domingo y termina el 27 de octubre, que es un sínodo muy esperado, digamos, en el mundo de la Iglesia. El Papa hizo referencia a él durante su viaje a Perú, cuando pasó por Chile, lo anunció poco antes, el 2017, y los frentes en los que ha abierto conflicto es principalmente referido al tema del celibato y referido al tema de cómo se entiende la Iglesia y el tema ecológico, digamos, que ha sido uno de los temas muy centrales para este Papa. Para este Papa, además, los sínodos han sido muy importantes. Este es el tercero que realiza desde que asumió y han sido los que han generado tensiones entre los sectores conservadores y el mismo, o los sectores más progresistas. Recordemos el sínodo de la familia, habló toda la discusión por el tema de los divorciados vueltos a casar para la comunión, digamos, y eso generó muchas tensiones con conservadores que lo criticaron muy duramente. Uh-huh. Por lo tanto, aquí se adelanta que vienen... tiempos complicados, digamos, en ese ámbito. Y es un sínodo donde participan 185 padres sinodales, se le dice, obispos, y en total son más de 250 personas, entre ellos solo 35 mujeres, que es otro punto que abre también conflicto. Los sínodos son unos encuentros de consultivos, digamos, del Papa, a partir de los cuales después saca un documento, generalmente una exhortación apostólica, sobre las que conclusiones de ese sínodo, influido por las conclusiones de ese sínodo. El tema del celibato ha abierto conflicto porque el documento de trabajo de este sínodo plantea la idea de consagrar sacerdotes a hombres casados, lo que para sectores conservadores es visto como un primer paso para terminar con el celibato en la Iglesia. Por lo tanto, los cardenales más conservadores y más críticos del Papa han salido muy duramente a criticar esto, precisamente diciendo que es el primer paso para la el fin del celibato, y que esto además se cruza con lo que pasó en Alemania, la iglesia alemana, que anunció este camino sinodal para discutir distintos temas, entre los cuales el tema del celibato. Camino sinodal al cual, pese a las críticas que hubo inicialmente del Vaticano, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana dijo que había hablado con el Papa la semana del 18 de septiembre, como el 20, uh-huh, y el Papa le había dado luz verde para seguir este proceso. Por lo tanto, ahí también se abre otro espacio de tensión, porque estos sectores más conservadores ven como una señal de parte del Papa de que eventualmente esto se podría estar abriendo. Ese es uno de los puntos que ha generado más tensión, y la necesidad de esto, a propósito de lo que tú decías, que porque es importante, la necesidad de estos consagrar estos sacerdotes a hombres casados, es porque en el Amazonas, para la Iglesia Católica, hay muy pocos sacerdotes. Es una zona muy amplia, uh-huh, con muy dificultades de acceso, donde muchas personas, digamos, católicos, tienen acceso a una misa durante muy pocas veces en el año. Por lo tanto, ese es un tema central, y que ha generado esta tensión. El otro punto que está generando tensión es la concepción de la iglesia. Porque este es un... algunos han recordado, no sé si ustedes vieron la película La Misión,
sí,
donde jesuitas establecían una relación muy estrecha con las comunidades indígenas, y se les cuestionaba haber creado una especie de religión un poco indígena, digamos. Para los sectores más conservadores, una perversión de la enseñanza del catolicismo, y eso lleva a que finalmente los castiguen, digamos, estos jesuitas. Bueno, muchos ven en lo que está haciendo ahora el Papa en el Amazonas algo de eso, de lo que pasó en la misión. Por lo tanto, esa es otra de los cuestionamientos y las críticas duras que ha habido con respecto a esto. Y lo otro es la referencia al tema de las mujeres, que solo es primera vez que participan mujeres como consultoras en un sínodo, uh-huh, pero son 35 mujeres y no tienen derecho a voto en las discusiones finales. Por lo tanto, eso abrió otro frente, que es la crítica de mujeres que esta semana dieron una conferencia en Roma criticando que no tuvieran una participación más activa, digamos. Por lo tanto, hay esos tres frentes internos de la iglesia que abre este sínodo, y uno externo, que es la tensión con Brasil y con Bolsonaro. Bolsonaro está muy preocupado de este sínodo, justamente por lo mismo que pasó con respecto a los incendios en el Amazonas, la intervención externa en sus recursos naturales. Mm. E incluso envió una delegación especial a Roma para hacer lobby previo al inicio del sínodo, para evitar que esto genere esos, o se concreten esos temores. Temor de parte del gobierno de Bolsonaro de que las comunidades indígenas salgan muy fortalecidas en la defensa de sus territorios después de este sínodo. Por lo tanto, ese es otro de los puntos que preocupa y que ha obligado a obtener especial atención con lo que vaya a pasar en estos días en Roma. El sínodo termina el 27, hay algunas conclusiones, y posteriormente, tiempo después, el Papa saca esta exhortación apostólica, que son finalmente las decisiones finales del Papa con respecto a este sínodo. Pero todo este proceso abre un espacio de tensión en un escenario, y aquí para tocar brevemente antes de terminar lo que está pasando con las investigaciones de platas en el Vaticano, en un momento en que la situación está bastante complicada y tensa, uh-huh, con respecto a esta investigación. Se está interviniendo la Secretaría de Estado por los movimientos de plata, con acusaciones de eventual lavado de dinero, compra de activos en el extranjero, y se ha rumoreado incluso en estos días que el cardenal Angelo Becciu, que fue sustituto de la Secretaría de Estado en los tiempos que se produjo esto, podría incluso ser detenido, cosa que él desmintió y todo han desmentido, pero el rumor ha estado en estos días. Por lo tanto, el tema está complejo en el mundo del Vaticano.
Volvemos a poner nosotros nuestros ojos entonces en el Vaticano y en los conflictos al interior de la iglesia. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Mariana. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. No sé qué le toca el lunes, pero nos vemos, Mariana, el lunes. Nosotros nos vamos a la pausa con esta música, que es de música ligera, de Soda Stereo. Resulta que Zeta Bosio y Charlie Alberti anunciaron una gira que va a reunir y va a revivir a Soda Stereo con sus grandes éxitos. El tour va a contar con la participación de artistas invitados como Mon Laferte, Juanes y Chris Martin de Coldplay, que ya sea presencialmente o a través de videos. Así que no sé si me decían, pero van a estar ahí, en fin. Se van a presentar en el Estadio Nacional el 7 de marzo, así que nos vamos a la pausa con esta gran canción de Soda Stereo. Qué gusto volver a escuchar esta música. Nos vamos también con los consejos de nuestros auspiciadores como BCI, porque en BCI creen que seamos diferentes es más que una frase, por eso te escuchan, innovan y crean para hacer junto a ti tu vida más simple. BCI, seamos diferentes. Y Moller y Pérez Cotapos te invita a conocer un nuevo proyecto en Providencia. Se trata del edificio Suiza 2060 con departamentos de 2 y 3 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. Pausa, regresamos de inmediato con el diputado Giorgio Jackson.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl.
Mazda.
Respalda y garantiza Derco.
Hoy tuve una cita con el amor de mi vida. Estaba súper nerviosa, ¿eh? Pero apenas lo vi, se me llenó el corazón de emoción. Ver sus manitos, escuchar su corazón y saber que todo va bien es lejos lo mejor. La Eco Doppler me la hice en la Clínica Red Salud Vitacura.
En Clínica Red Salud Vitacura cuentas con la más avanzada tecnología y un equipo médico altamente calificado, variedad de especialidades y servicios con moderna infraestructura. Si estás pensando en medicina de calidad, piensa en Clínica Red Salud Vitacura. Mejor salud para Chile. Agenda tu hora en redsalud.cl.
Hola, soy Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Hoy quiero invitar a todos los empresarios de la construcción a sumarse este 5 de noviembre al Día de la Reflexión por la Seguridad. Una jornada que se vivirá en nuestras obras para hablar y pensar sobre seguridad. Porque si todos participamos y creamos conciencia junto a nuestros trabajadores, podremos lograr el cero accidente fatal. Inscribe a tu empresa en cshc.cl.
Cámara Chilena de la Construcción. Construir Chile es obra de todos.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, rumbo a la COP25.
El último informe del panel de científicos de la ONU, dado a conocer en la cumbre climática de Nueva York, alertó que el aumento del nivel del mar se ha disparado por la pérdida de hielo de las capas de Groenlandia y la Antártica. Durante el periodo comprendido entre 2007 y 2016, el deshielo de la Antártida se triplicó con respecto a la década anterior, mientras que en Groenlandia se duplicó. A su vez, este fenómeno ha generado una tasa de aumento del nivel del mar hasta 2,5 veces más veloz en la última década. Revertir este escenario dependerá de lo rápido que las economías del mundo dejen de emitir gases efecto invernadero que sobrecalientan el planeta y que están vinculados principalmente a los combustibles fósiles. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
¿Sabías lo rápido y fácil que es hacer una compra online y retiro en tienda en PC Factory? Son 3 pasos. 1. Encuentra tu producto en pcfactory.cl. 2. Revisa el stock. Y 3. Cómpralo y retíralo de inmediato en tu tienda PC Factory. Vive la experiencia de compra online y retiro en tienda inmediato de pcfactory.cl. PC Factory, tu partner tecnológico. Aprovecha ahora nuestras ofertas cyber de PC Factory.
Con la reforma a las pensiones, ¿por qué tendré que pagar una doble comisión? No pagar de más. Eso me importa.
Asociación de AFPs de Chile.
¿Ya conocen las soluciones activas de Banchile Inversiones? Es la forma más fácil de invertir. Nuestros especialistas administran los fondos para que tú te dediques a lo que más te interesa. Hay una alternativa precisa para ti y tus proyectos. Contacta a tu ejecutivo de inversiones o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:44 a.m. y ya estamos acá en el estudio de Duna en Punto con el diputado Giorgio Jackson, quien tiene una interesante propuesta, diputado de Revolución Democrática, que tiene una interesante propuesta. ¿Cómo estás, Giorgio? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo estás tú?
Bueno, te invitamos porque, y también hemos visto que coincidentemente, Revolución Democrática y tú están lanzando una nueva campaña para todo lo que tiene que ver con la reforma previsional. Y en uno de tus tweets que yo copié acá, porque me interesó mucho, me gustaría saber esa fórmula, dice: la reforma que propone Piñera no soluciona el problema de las pensiones, ni hoy ni a futuro. Con la misma plata se podrían obtener pensiones hasta del doble, pero el gobierno prefiere insistir en el modelo ideológico del Mercedes-Benz y mantener el negocio de las AFP, no más AFP. Ese es tu tuit. Y de abajo, yo me leí todos los comentarios para abajo y todos te preguntaban lo mismo, que es la misma duda que tengo yo. ¿Dónde tengo que ir para firmar? Porque yo también quiero el doble de mi pensión por la misma plata. ¿Cómo se hace este milagro, Giorgio?
Mira, primero que todo, agradecer la invitación al programa. Te comentaba ahí en los comerciales, no sé si van a estar muy contentos los auspiciadores, porque esta es una propuesta que se basa en los principios del modelo sueco de pensiones. Sí. Es bastante parecida, bastante similar. Nosotros lo que hemos estado haciendo con los cálculos, y insisto con lo de la misma plata, con exactamente el mismo aporte extra que se está planteando hoy día el gobierno, es decir, con este 4% extra de cotización.
Cuando te refieres a con la misma plata, ¿es con el mismo aumento que está?
Exacto.
¿Ya?
Con exactamente el mismo aumento.
No con la plata que normalmente pone, no con la plata que está en el sistema.
Es ambas. ¿Por qué? A ver, voy a tratar de explicar de la forma más sencilla posible el por qué es el cambio al final de switch. Lo que permitiría, por ejemplo, empezar y seguir pagando pensiones y tener garantía de tener esas pensiones pagadas hasta al menos el año 2050, año en el que nosotros proponemos que se haga un cambio de parámetros, porque ahí va a estar más. Ahí voy a explicar por qué significa el cambio de parámetros, pero que puede haber espacio para otra reforma para que sea sostenible en el tiempo.
Ya, verdad. A ver.
El sistema de pensiones que se instaló en el año 81, el sistema este Mercedes-Benz del que mucho se hablaba, se basa en que cada persona individualmente tiene que poner en una cuenta de ahorro para sí misma.
Sí.
Obviamente esa plata no la puede sacar, como hoy día vemos, no tiene muchas capacidades de hacer algo con esa plata, que se dice que es propia, hasta que la persona se jubila. Es decir, tiene que madurar esa plata como cerca de 40 años, algo así. Por supuesto, en ese tiempo, esa plata tiene un costo de oportunidad, por lo tanto, renta. Es decir, genera utilidades y eso haría que con los intereses compuestos generaría un saco más grande de plata. Ese sueño, esa idea, se ha visto frustrada con la realidad. No solo no se cumplieron las tasas de reemplazo que se prometieron, por distintas razones, uno porque las rentabilidades también han ido cayendo, pero también porque el mercado laboral no se ajustaba a este modelo que se imaginaron. Por lo tanto, el modelo de pensiones que se instaló en Chile no respondía al sistema laboral, ni a los salarios, ni ninguna de las características del sistema nacional.
Ya.
Como cuestión concreta, es que hoy día en Chile las pensiones en verdad son pensiones de miseria. El 94% de las pensiones que se pagan hoy día son menores al sueldo mínimo. ¿Bien? Por lo tanto, la vejez tiene cara de pobreza y de soledad. Entonces, yo creo que ese es un diagnóstico que todos podemos compartir. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? El gobierno lo que está proponiendo...
Ahora, tú compartes también en ese diagnóstico, estás diciendo que los problemas fueron más bien del mercado laboral, pero ¿compartes que las AFP sí han tenido buenas rentabilidades, que son un buen sistema para ganar plata o no tampoco?
O sea, es que el sistema financiero, el que tiene plata, gana plata, la plata renta. Ese es como un tema del sistema financiero. La pregunta es si es que queremos
porque
ordenar...
Porque todo el mundo también reconoce que si bien las pensiones son malas, son sobre todo por dado el sistema, la estructura del mercado laboral chileno, donde las mujeres, por ejemplo, tenemos unas lagunas enormes.
Claro, en pero fin, por lo mismo...
Pero no porque la AFP haya fallado a la hora de no se robaron la plata, ni hicieron malos negocios.
O sea, yo no estoy en condiciones para asegurar que no hicieron malos negocios.
Ya.
No sé, la gente que se jubiló el 2009 cree que hicieron muy malos negocios.
Ya.
Porque del 2008 al 2009 perdieron algunos casi hasta un tercio de su fondo de pensiones, con todo lo que fue la crisis.
Con la crisis.
Entonces, obviamente que en algún momento hicieron malos negocios, ellos podrán decir no era nuestra culpa, pero al final ellos hicieron el negocio.
Ya, pero no te quiero interrumpir en beneficio del tiempo.
Claro.
Ya, entonces.
¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando uno hace... Con la propuesta que está haciendo el gobierno, cerca de 400.000 personas que hoy día están pensionadas,
sí,
y la gente que está por pensionarse en los próximos 10 o 15 años, no va a haber ningún aumento porque no caen en la pensión básica solidaria, ni tampoco caen en lo que es el aporte del pilar solidario. Por lo tanto, la gente que hoy día está pensionada con pensiones muy bajas,
¿ya?
El 25% de ellas no van a tener ningún tipo de aumento.
Con la reforma que propone el gobierno,
estamos hablando de cerca de 400.000 personas, y el resto de personas van a, creemos, un aporte muy, muy bajo. O sea, estamos hablando de que toda la gente de 65 a 70 años va a tener un aumento de 10.000 pesos, porque ese es el aporte de aumento que plantea el Pilar Solidario, la Pensión Básica Solidaria.
Ya.
Entonces, pasar de 108.000 pesos a 119.000 pesos no es un aporte que nosotros creamos termina con el problema de las pensiones. Por eso en el tuit pongo, no termina ni hoy ni a futuro.
Yeah.
¿Por qué a futuro no? Porque eso no cambia en el tiempo. De 65 a 70 años siguen siendo tan solo 10.000 pesos a valor presente de lo que aumenta.
Yeah.
Es cierto que cuando tienes más de 85 años aumenta en un monto un poquito más significativo, pero la gente tiene promedio de vida hoy día en Chile de 79 años.
Yeah.
Entonces, a ver, ¿qué es lo que la tesis que está de fondo en nuestra propuesta es, como diagnóstico, es la, con la propuesta del gobierno, en 2 años más vamos a estar hablando de nuevas pensiones? Eso es como en simple, en sencillo, no soluciona el problema de las pensiones.
Ya, entonces, ¿cuál es la propuesta de ustedes?
La propuesta de nosotros es imaginar hoy día el ahorro, si es que uno lo trata de comparar, obviamente no se puede comparar stock con flujo, pero si es que uno compara la cantidad de plata que hay ahorrada por los trabajadores y trabajadoras en Chile, es aproximadamente un Producto Interno Bruto.
Sí.
Esa es la cantidad de plata.
Es una cantidad
muy grande de plata. Y obviamente, uno podría decir, la forma más irresponsable de administrar esa plata es, por ejemplo, tomar toda esa plata y repartirla hoy día y pasársela a toda la gente, porque no tendríamos plata para el futuro.
¿Estás de acuerdo tú con que no debe...?
Pero estoy extremando el argumento por el cual se nos acusa muchas veces de querer ocupar esos recursos. Lo que nosotros decimos es que necesitamos, para los sistemas de seguridad social, establecer un primer criterio que debe ordenar el sistema, que es la suficiencia. Si no hay suficiencia, no sirve decir, sabes que no alcanza, no le podemos echar la culpa a la gente que ha trabajado 40 años de que tienen malas pensiones. Porque ¿qué es lo que hemos dicho? Ah, no, es su culpa. Usted no cotizó, usted tuvo laguna, usted fue madre. Y no podemos cargar en las personas.
O usted ganó poco.
Usted ganó poco, claro. O sea, tenemos que hacernos cargo del criterio de suficiencia y, por supuesto, del criterio de solidaridad. Por lo tanto, que son parte de los principios de la OIT para las pensiones. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Que como aún seguimos teniendo más ingresos totales al sistema, si es que uno suma todos los ingresos que recibe el sistema y todo lo que se gasta, adicional con este 4% que se está aumentando las pensiones, si no tuviéramos un sistema FP que se quedan con una parte y que además generan una ineficiencia muy grande en términos sistémicos, porque tienen que estar pagando a la gente que te convence de cambiarte a una, convence de cambiarte a otra, entonces genera una ineficiencia bien grande. Si es que nosotros hiciéramos un sistema que se basara en los principios de la seguridad social como lo hace el sistema sueco y tuviéramos estas llamadas cuentas nocionales que también te valoran tus años cotizados y tu sueldo, es decir, el por así decirlo, el mérito, la producción que tú tuviste,
¿ya?
Tú podrías pagar, podrías hacer tablas de pago que partieran cercano al sueldo mínimo hasta llegar a un tope de 2 millones de pesos en pensiones y transitar por ese camino en función, y nosotros, yo acabo de tuitear en ese mismo tuit, le puse una respuesta con el documento de la propuesta. Si es que quiere toda la gente que esté interesada en revisarlo y en criticarlo, por cierto, porque la idea es un insumo para el debate, pueden entrar, lo puse en mis redes sociales, en Twitter.
El último tuit
que yo puse está la propuesta y por lo tanto la gente ahí puede analizarla, puede, insisto, criticarla, puede observarla, porque nosotros lo que queremos es que se abra el debate y para eso le hemos pedido al gobierno, lo hice la otra vez en un programa de televisión abierta, que no apure el debate ni ocupe a las y los pensionados como rehenes del debate actual. Porque ¿qué es lo que pasa? Las personas que menos reciben, que son las de la Pensión Básica Solidaria, 108.000 pesos para vivir en un mes. 108.000 pesos. O sea, hagamos el ejercicio. Es imposible vivir con 108 mil pesos.
Lo hemos hecho, pero es muy precario.
Y con las pensiones con aporte solidario también son muy, muy bajitas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros le decimos al gobierno, aumentemos esas pensiones con lo que está provisto para el Tesoro Público el próximo año, es decir, el gobierno ya puso la plata para las pensiones, pero lo que nos está diciendo es o me aprueban este 4% para el ahorro individual o no paso esa plata para las pensiones básicas. Y nosotros le decimos al gobierno, por favor, tengamos un debate de sostenibilidad del sistema, pero no solo sostenibilidad financiera de que el Estado no gaste, sino de sostenibilidad de que la gente pueda vivir. Esa es la sostenibilidad que nosotros creemos que nos está poniendo en la balanza. Se está poniendo en la balanza el que, claro, las AFP no se toquen, de que sigan existiendo más y más y más fondos para ahorrar. Nosotros, con la propuesta que tenemos, se sigue no solo manteniendo, aumentando la capacidad total de ahorro de aquí hasta más del año 2030. Después, efectivamente, comienza a bajar porque uno empieza a gastar lo que está ahorrado. Pero nosotros lo que decimos es, en el año 2050, cuando todavía quedan para seguir pagando 10 años de pensiones de esta naturaleza, nosotros ahí creemos que vale la pena, por ejemplo, cambiar los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Años de jubilación o mayor porcentaje de cotización. Entonces nosotros estamos súper abiertos a que, por ejemplo, en el año 2045, cuando ya sepamos y cuando la sociedad tenga asentado y reconocido el que estamos envejeciendo, porque hoy día nadie quiere aumentar la edad de jubilación, probablemente en 20 años más vamos a decir, obvio, además tenemos mejores pensiones, porque vamos a estar pagando mejores pensiones, es lógico que aumentemos la edad de jubilación en ese momento. Entonces nosotros ahí hacemos ese cambio de parámetro y el sistema sigue siendo sostenible por más de 50 años para adelante. Entonces, a ver, cuando la gente habla de irresponsabilidad es porque efectivamente, si es que agarráramos esa plata y la tiráramos en un helicóptero y la tiráramos a la chuña, sería súper irresponsable. Nosotros estamos proponiendo algo que es bastante parecido a cómo lo resolvieron los países europeos más exitosos, los europeos del norte, en términos de seguridad social.
Pero ¿cómo juega esto con las propuestas que están sobre la mesa? Que ninguna apunta para allá.
No, ninguna apunta para allá porque efectivamente el gobierno tiene una visión ideológica distinta y eso es respetable.
No, no solamente el gobierno, muchos partidos de la oposición tampoco.
Bueno, claro, pero yo digo, el que hoy día tiene la potestad de poder hacer los cambios no cree en este sistema. Nosotros al menos estamos planteando un sistema que es totalmente alternativo al actual, que existe en otros países exitosos del mundo.
¿Pero crees que en Chile estarán las condiciones para...?
Es que eso es lo que nosotros queremos motivar el debate. Queremos decir, a ver, la urgencia, o de día, ¿cuál es? ¿Aumentar las pensiones básicas solidarias? Aprobemos todo, lleguemos a un acuerdo en eso. Y pongámonos de acuerdo, no discutamos ni un segundo más y aprobámosla por ley de presupuesto. Y yo me comprometo a conseguir todos los votos de Frente Amplio y moverme a conseguirme todos los votos de la oposición para que la ley de presupuesto se apruebe la pensión básica solidaria y el aporte de pilar solidario. Ahora, con respecto a qué hacer con el 4% y por lo tanto qué hacer con el modelo, bueno, tengamos un debate un poco más serio y que no nos chantajeen, que no nos pongan a las pensiones básicas solidarias como rehén para probarles un modelo que la verdad no creo en ese modelo. Ni un otro país cree a ciegas en un modelo que se basa solo en el individuo para resolver las pensiones. Por algo se llama seguridad social, porque no se trata de la seguridad individual, sino, bueno, dejemos que sea, o sea, si es que queremos que sea solo individual, entonces hagamos que la gente se cotice solo en un seguro, en una cuenta de banco. Y dejemos que entonces, si es que el modelo es individual, que las personas puedan sacar su plata.
Y en torno a la polémica esta de que hay planteada, que el Tribunal Constitucional va a tener que zanjar en torno a la propiedad de esos fondos, porque hay gente que está pidiendo su dinero adelantadamente, es una campaña que está promovida por el movimiento No Más AFP. ¿Dónde te pones tú?
A ver, yo creo que esa campaña ha tocado precisamente la contradicción más grande del sistema. Imagínate, Mónica, y con esto yo creo que vamos a ir cerrando porque se nos va acabando el tiempo.
Sí.
Así veo las señales.
Sí.
Pero imagínate que tú tienes...
buena percepción.
Que tú tienes 70 años.
Sí.
Y tienes una enfermedad o te van a embargar la casa porque no te alcanza.
Sí.
Tu AFP con tus fondos, imagínate tienes, no sé, 60 millones de pesos, 50 millones de pesos. Y tu AFP te está rentando al 4% al año. ¿Ya? Y tú, para poder cubrir los gastos, por ejemplo, de una operación o de otra cosa, tienes que acudir a un crédito, porque no tienes de dónde sacar la plata, que te cobra 15 a 20% de interés.
Sí, entiendo la razón.
Entonces,
la motivación
entonces,
es personal. Pero ¿qué pasaría si todo el mundo saca su plata?
Pero es que antes de que pasara, eso es lo que pone en contradicción el sistema. Lo absurdo del sistema es que una persona con 70 años que tiene la necesidad de jubilarse, que podría eventualmente morirse por una enfermedad, tenga que endeudarse más caro que lo que le está rentando ese fondo para poder solventar su vida. Entonces, uno ahí logra comprender, bueno, lo absurdo que es, o tiene que pagar mucho más por un arriendo cuando le embarguen la casa, que es lo que le daría la plata si es que la pudiera gastar.
¿Pero te parece adecuado que la gente retire su plata de los fondos o no?
Es que me parece que si es que les prometen que la plata es suya, que la plata sea suya. En nuestro modelo, la plata, entre comillas, no es suya. Nosotros les respetamos todos los fondos que han ahorrado hasta ahora en sus cuentas nacionales.
Ya.
No hay ningún tipo de, entre comillas, expropiación. Todo lo que han ahorrado durante su vida y todo el esfuerzo se va a consignar a la hora que se mencionen. Pero, en esta tabla que yo digo que mientras más años y por más plata, más pensiones vas a tener. Pero no le hacemos la falsa promesa de que es plata suya, porque es plata para las pensiones. Es decir, cuando ellos se pensionen va a estar la plata, pero no le decimos es propiedad tuya, porque es como un corralito lo que propone, o sea, lo que hoy día existe. Es como, ya, tu plata es tuya, pero no la puedes sacar. Entonces es un corralito. Lo mismo que se criticaba en Argentina, es un corralito. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, sinceremos que la plata que cotizamos todos los meses va a la seguridad social, y por lo tanto que no va a gastarse hasta después de los 65 años, pero el modelo actual te dice, es tuya, es tu plata, por lo tanto la gente legítimamente está pidiendo que, bueno, quiero hacer el mejor uso que tenga con esa plata, o si no me estoy empobreciendo, como por ejemplo la señora de la profesora de Antofagasta,
sí,
que lo que está, o de Calama, que lo que está haciendo es que le están embargando la casa, tiene el sí, ticket de que le están embargando, y dice, con la plata que tengo, me sale de todas maneras más conveniente hacer esto, aunque después tenga que tener la pensión básica solidaria.
Claro. Muy bien, Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática, gracias por venir esta mañana a conversar con nosotros. Nos vamos sobre la hora, ya son las 8 de la mañana. A continuación, las noticias y después hablemos en off. Que tenga un excelente fin de semana.
Muchas gracias.
Muy bien, chao. Chao.